Pues hoy, según la tradición católica, es miércoles de ceniza. Se recuerda a sus feligreses especialmente el tema de la muerte, la inminencia de esa muerte o esa condición humana relacionada con la muerte, ese polvo al que se va a volver. Incluso, bueno, hay toda una cuestión de una serie de ritos de muerte, etcétera. Es la oportunidad perfecta para hablar con Juan Madariaga Orbea, que además, pues bueno, tiene una nueva edición encima de la mesa, que es con este título, Historia social de la muerte en Euskal Herria, perdón. Con él vamos a hablar entonces de la muerte y de nuestra percepción de la muerte. ¿Qué tal andas, Juan?
Muy bien.
Hola. Oye, no he dicho en esta presentación tuya, evidentemente, pues que eres un historiador como la copa de un pino, si se puede decir, por todas las, aparte por la dilatada experiencia, bueno, por un montón de obras encima de la mesa, ¿no? Está la de Historia de Baskonia, en la cual tú colaborabas, ¿no? Que ya es monumental solo por el número de páginas que tiene, pero también, bueno, pues esa colección de fuentes, ¿no? Que publicaste en Euskal Herria Negungo, Aroan, etcétera. Vamos a hablar de todas maneras de esta última edición de Historia Social de la Muerte en Euskal Herria. La verdad es que el título da bastante juego, ¿no? Juego en el sentido de lo primero, ¿no? ¿Cómo se puede construir una historia de una experiencia de la cual no tenemos noticia a posteriori, ¿no? Como es la propia muerte.
Ya, pero claro, no se trata de historiar la propia muerte, sino de ver cómo reaccionan los que se quedan. Es decir, que siempre, claro, lógicamente hablamos de la muerte de los otros. En este sentido, es una historia social, es decir, es una historia que afecta a los vivos, es una historia de vivos, que reaccionan de unas maneras distintas ante diferentes estímulos ideológicos a lo largo de la historia, que van cambiando, lógicamente. Ante un hecho que sí que se mantiene único, y es el hecho de que todo el mundo muere.
De todas maneras, Juan, dentro de tus publicaciones tienes esta señora muerte, ¿no? Esta Herio
Andrea,
Andrea,
vale.
¿no? Que lo tenías editado con el Servicio de Publicaciones de la Universidad del País Vasco y ahí ya teníamos de alguna manera una acotación temporal, ¿no? Teníamos que hablábamos de esa percepción social de la muerte o esa historia alrededor de esa experiencia única que es la muerte, acotada en los siglos pues 18 y 19. Es el caso también de este volumen. ¿En qué se diferencian? ¿De qué tiempos nos hablas en este nuevo volumen?
Bueno, en primer lugar, aquel libro que ya tiene ya bastantes años, si no recuerdo mal, salió editado en el año 98, era una versión muy reducida de mi tesis doctoral que se había leído en el año 90, o sea que estamos hablando ya de hace ya bastante tiempo. Y efectivamente allí me centraba en el siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX, y era un libro, pues, por decirlo de alguna manera, académico, ¿eh? Lleno de datos, de referencias, de bibliografía, de fuentes, y bueno, pues con el carácter que suelen tener las tesis doctorales, bastante indigesto para el gran público. Y sin embargo, este último, para empezar, se diferencia en dos cosas. Primero, en que me fui un poquito más atrás, abordé parte también del 17, es decir, 17, 18 y 19, alargué un poquito más el ámbito temporal. El libro anterior era una extrapolación a todo el País Vasco, pero partiendo de un punto concreto, que era el Valle de Oñati. Era una monografía centrada en materiales, en documentación del Valle de Oñati, que, bueno, luego se extrapolaba al ámbito general vasco. Sin embargo, este segundo libro, o este libro que ahora se ha publicado, no, es ya parte de la base, del principio, de que es todo Euskal Herria desde el primer momento y punto. Y luego el tratamiento, claro, aquí es muy distinto. Este es un tratamiento que podríamos calificar de alta divulgación, es decir, que es, en principio, para que lo pueda leer cualquier persona interesada en el tema, sin necesidad de aburrirse demasiado. Es decir, no es un libro académico, aunque mantiene un rigor académico de citas, etcétera, pero bueno, alguien saltándose las notas que puedan resultar más aburridas puede leer el texto de corrido, pienso yo, espero, de forma pues más o menos amena.
Claro, quizá tendríamos que advertir entonces a los futuros, las futuras lectoras, ¿no? Que estamos hablando de un libro que habla de ese hecho social de la muerte, pero circunscrito a estos siglos. Otra de las cuestiones, simplemente por el título, es ese Euskal Herria, ¿no? Porque sí que abordas de alguna manera pues esa percepción de la muerte en Iparralde y en Hegoalde durante esa época. Pero podríamos hablar de que hay una base común vasca en esa percepción de la muerte, también teniendo en cuenta, ¿no?, los diferentes regímenes políticos tan concretos del siglo XVIII y XIX allí en la parte del Estado francés.
Bueno, sí, con matices, evidentemente, con matices incluso no ya territoriales, sino incluso hasta zonales, comarcales o de pueblos, que siempre los hay. Determinado tipo de costumbres varían a veces de una localidad a otra, en cuanto a los ritos y demás. Pero si nos fijamos en los elementos generales, digamos que lo cultural está por encima de las mugas, de las marcas políticas y de los regímenes administrativos. Es decir, que en grandes temas como este, pues son abordados de forma muy parecida en Roncal o en Balmaseda, pongamos por caso, y nos encontramos similitudes enormes pues entre Zuberoa y el Valle de Ayala, por poner un caso. Bien es cierto que el país culturalmente en algunos ámbitos, en algunos sectores, sí que se marcan algunas diferencias. Es decir, digamos, una fachada atlántica y una mediterránea, más o menos desde lo que es los Montes de Vitoria o Tierra Estella hacia el sur y hacia el norte, en algunas cosas sí que se notan diferencias, pero en el conjunto, digamos, grande, en los grandes números, desde un punto de vista de los grandes temas que se abordan, pues los parecidos son bastante grandes.
O sea que sigue habiendo esa diferencia, ¿no?, entre eso que se llama la Euskal Herria más húmeda y la más seca, incluso en este gran tema tan común a toda la humanidad. Más cuestiones quería plantearte, porque en las primeras líneas ya nos adviertes, ¿no?, de que evidentemente este universal de la muerte no evidentemente se aborda por parte de todos los pueblos, y que los vascos, de alguna manera las vascas, también lo abordan desde las pautas culturales, pues casi comunes, ¿no?, en esta época al resto de esa Europa católica.
Claro, como no podía ser de otra manera, Euskal Herria está inmersa dentro de la Europa occidental y influencias ideológicas tan fuertes como puede ser el catolicismo, por ejemplo, bueno, el cristianismo en general, pues marcan el devenir ideológico y las actitudes. Aunque luego haya peculiaridades específicas, llamémosle de alguna manera propias, o ritmos distintos. Muchas veces lo que nos encontramos son costumbres que decaen en, yo qué sé, pongamos por caso, pues en Bretaña o en Sicilia para determinada época, y que la seguimos encontrando en el País Vasco, o a la inversa, en ritmos distintos de decadencia de determinadas cuestiones, muchas veces, a veces, por la incidencia de las iglesias locales o de las autoridades locales. Es decir, que el panorama no es homogéneo, ni mucho menos. Pero la gran dogmática, las misiones, toda la ideología religiosa del mundo católico homogeneiza de alguna manera algunos de los rituales, algunas de las creencias, algunos de los elementos característicos. Y luego el fondo, digamos, cultural propio singulariza estas costumbres o estos ritos o estas creencias y le imprime su propia identidad.
De acuerdo, o sea que quizá ese hecho diferencial que queremos ver en casi todo, ¿no?, digamos, en estos temas, nos acerca mucho más a nuestra propia zona cultural, no sé, sería, o zona, en fin, no sé si me estoy explicando bien. Quiero decir que bueno, que quizá dentro de lo que es la cultura a la que podemos pertenecer muchas gentes, la cultura de izquierda, parece que pensamos que hay un cierto irredentismo en los vascos, ¿no? Y que no hemos participado en lo que son esos ritmos culturales comunes, ¿no? A casi toda Europa. Sin embargo, en trabajos como los que nos propones alrededor de esa señora muerte, vemos que los imaginarios de los vascos, de las vascas, pues coinciden con mucho, ¿no? Con los demás de su zona.
Claro, es que vuelvo a insistir en que la influencia ideológica universalizadora, en concreto de la Iglesia Católica, que es determinante en esos siglos en los cuales yo me muevo, otra cosa distinta es si nos vamos a lo que pasa en la actualidad o lo que pasa a partir de mediados finales del siglo XIX. Pero si nos movemos en los siglos en los que yo hago esta investigación, la capacidad unificadora es importante. Insisto que luego se dan singularidades y diferencias, pero el marco general en el que nos movemos es el marco de referencias, viejas referencias paganas, en fin, de tipo romano, etcétera, y la influencia naturalmente de la Iglesia Católica.
Sí, en ese irredentismo que decía yo también hay una especie de, no sé si idealización o una visión quizá deformada de eso que tenemos como cultura popular también, ¿no? A veces pensamos que esa cultura popular o esa cultura del pueblo vasco es una especie de esencia que se nos ha transmitido desde los orígenes, ¿no? Y precisamente, pues desde tu libro también se aborda toda esa cuestión de una cultura popular y se define y se intenta buscar de alguna manera qué es esa cultura precisamente para enfrentarse a esa idea de la muerte.
Claro, pero uno se sorprende a veces cuando ve, pues estudia lo más inmediato que tiene, en este caso mi entorno cultural vasco, y mira, por ejemplo, pues justificaciones de tipo identitario o elementos de tipo cultural popular, llamémoslo popular, canciones, poemas, versolarismo, etcétera, etcétera, manifestaciones de hechos que bien surgen del pueblo o bien se popularizan, que surgen de ámbitos cultos, pero que luego se difunden de forma popular y que forman parte del acervo popular, sin duda. Y como digo, uno se sorprende enormemente cuando encuentra cosas muy parecidas en Alemania o en Bretaña o en zonas muy distantes, justificaciones muy parecidas, argumentos muy parecidos. En fin, con esto no quiero decir que todo sea lo mismo, pero sí que desde luego con frecuencia nos movemos en ámbitos no tan distintos a los de otras culturas populares europeas.
Creo que ya hemos entrado en un tema que quería tratar, ¿no? Que es cómo hacemos esa historia social de la muerte, digamos, pues eso, un siglo y medio después de ese periodo que se aborda, ¿no? Evidentemente estoy hablando de cómo escogemos, buscamos, encontramos las fuentes y los materiales alrededor de todo esto.
Bueno, las fuentes yo he procurado que fueran lo más diversas posibles. Utilizar una fuente única no suele ser bueno, puede ser, pero tiene que ser una fuente excepcional. En este sentido, podemos partir de fuentes tan diversas como son, por supuesto, los testamentos. En general, la documentación de protocolos es enormemente rica al respecto. Ahí tenemos las últimas voluntades, que al fin y al cabo nos están hablando de ese universo mental del testador, en lo que cree, en lo que no cree, lo que piensa que va a pasar cuando él se muera, a quién va a legar su patrimonio, qué tipo de honras religiosas quiere que se le hagan, en qué cree. Hay que tener en cuenta que los testamentos tradicionales tenían un 20% o algo así de tipo jurídico y el resto era de tipo religioso. La mayor parte se dedicaba a explicar en qué ermitas tenían que decirle determinado tipo de cultos o qué misas les tenían que decir o qué aceite legaba o etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues la documentación notarial, no solo el testamento, hay otro tipo de documentación notarial que es importantísima. Otra fuente, evidentemente, son los pleitos, sobre todo pleitos de ámbito religioso, los que se litigaban en los obispados, en nuestro caso, tanto en Calahorra como en Pamplona, bueno, y Bayona, evidentemente, en donde se litigaban aspectos muy variados y frecuentemente había conflictos en torno a las sepulturas, conflictos en torno a dineros que deberían de percibir determinadas entidades religiosas y había conflictos entre, por ejemplo, entre conventos e iglesias y parroquias. y todo esto frecuentemente se dirimía judicialmente en los obispados. Y bueno, pues este tipo de documentación es riquísima y da una enorme cantidad de información. Otro tipo de fuentes que he utilizado son, como antes he comentado, las que podríamos llamar literatura popular, en un sentido muy amplio, literatura oral y escrita, canciones, versos, incluso pues sentencias, refranes, etcétera, en donde de alguna manera se recoge información muy variada, creencias, en fin, concreciones de esas creencias en formas literarias y que, insisto, nos pueden dar información muy importante. Y luego puede haber multitud de cosas, desde ámbitos jurídicos pues municipales o provinciales o generales, ¿no? Que se legisla sobre determinadas cosas, por ejemplo, sobre los asistentes a las comidas de honras fúnebres, y entonces pues hay toda una legislación al respecto. Entonces, documentación jurídica que también nos puede dar información. En fin, las posibilidades son bastantes. No podemos olvidar, por ejemplo, una fuente de información no demasiado trabajada, pero interesantísima, que es la iconográfica. Reproducciones, estampas, santos, entre comillas, información iconográfica que a veces, pues yo qué sé, por ejemplo, los exvotos son de una riqueza extraordinaria, ¿eh? ¿En qué creían aquellos fieles cuando se veían en un apuro de muerte, pues en la mar, ante una tormenta, o un incendio, o un rayo, lo que sea, y daban luego, presuntamente, cuando se veían salvados por presuntas intervenciones sobrenaturales, pues en qué creían y cómo lo agradecían, y esos cuadritos o esas iconografías de devotos, que por cierto han desaparecido de los templos, porque antes inundaban los devotos los templos y ahora últimamente se ha hecho una limpia extraordinaria y han desaparecido. Desde luego, en el caso vasco prácticamente es difícil encontrar un devoto hoy día. Bueno, el devoto es una fuente para el historiador importantísima. Hay bastantes posibilidades de buscar información relativa a la muerte.
Sin embargo, en esos exvotos o en otras fuentes de las que te has dotado la imagen cultural en general de la mentalidad vasca sobre la muerte coincide, ¿no? Coincide con esa vida, digamos, como cuestión efímera, pasajera, a la muerte como un propio premio o castigo. ¿Cómo sería el retrato general de la mentalidad vasca en esta época sobre la muerte?
Bueno, hay una serie de, por decirlo de alguna manera, de elementos centrales y fundamentales que caracterizarían una muerte que podríamos llamar barroca, que iría pues desde el siglo XVII hasta prácticamente los inicios del XIX. Luego cambia drásticamente, pero la que podríamos considerar como más clásicamente barroca, evidentemente a lo que hace alusión es a esto. A la poca importancia que tiene la vida terrena, lo efímero, lo desgraciada en el fondo que es la vida terrena, pero en la cual hay que ejercitarse correctamente para poder acceder a una posible vida eterna posterior. Entonces, pues todo el entramado ideológico que se suministra va en torno a esta idea central, claro, evidentemente. Y ahí pues entran desde los memento mori hasta los artes de morir, multitud de literatura, de iconografía, de elementos, por supuesto las misiones, las recomendaciones pastorales continuamente que bombardeaban a los cristianos desde los púlpitos, desde los confesionarios, etcétera, etcétera, en el sentido de recordarle este carácter efímero y transitorio y el peligro de que además no sabemos nunca cuándo hemos de morir y si somos sorprendidos en pecado en el momento de la muerte, pues evidentemente la condenación eterna. Esta idea terrorificante o aterrorizadora o claramente terrorista que se desarrolla además de una forma brutal, sobre todo en los sermonarios. Antes, por ejemplo, cuando he hablado de fuentes, pues me he dejado probablemente algunas de las más importantes, pero los sermonarios, las colecciones de sermones de las que los sacerdotes menos letrados se valían y copiaban, había publicaciones de sermones ya más o menos tipo, sobre determinado tipo de cosas, muchísimos sobre la muerte, sobre los novísimos, sobre el infierno, etcétera, etcétera, y esto está publicado y hay grandes textos, algunos de los cuales, pues por ejemplo, uno de los grandísimos especialistas en sermones de esta época era el Pedro de Calatayú, el Tafallés Pedro de Calatayú, que tiene publicados toda una teorización y un montón de modelos de sermones, y que los sacerdotes normales copiaban literalmente y punto. Bueno, pues evidentemente todo este bombardeo va en este sentido de una vida acorde a las normas dogmáticas de la Iglesia, en previsión de que la muerte nos pueda sorprender en el momento más inoportuno.
Y si este era el dogma de la Iglesia, yo quería, bueno, se nos va agotando el tiempo, ¿no? También hablar de esa, digamos, facultad suprema de la organización social del Estado, ¿no?, que es administrar también la propia muerte. En diversas partes del libro nos hablas del castigo de la muerte, e incluso de que ese castigo, ¿no?, se alarga al propio cadáver, a la exposición de los cadáveres. ¿Cómo podríamos hablar de todo esto?
Bueno, evidentemente la idea central sobre la que descansa la justicia, en fin, la impartición de justicia de las autoridades del Estado, es la de la ejemplaridad. Es decir, la de buscar que la gente escarmiente en cabeza ajena, y ante el caso de un determinado delito, si este es castigado, lo sea de la forma más pública y ejemplarizante posible, de tal manera que, pues, por ejemplo, determinado tipo de delitos, pecados, porque claro, la confusión entre lo religioso y lo civil es tremenda en estos momentos, y entonces muchas cosas que eran pecados se castigaban como delitos, y muchas cosas que eran delitos se entendía que eran pecados. Bueno, pues estos delitos, pecados, cuando tenían una especial trascendencia, eran castigados con penas tremendas, por ejemplo, de descuartizamiento después de la ejecución y exposición de los cuartos o de la cabeza en determinados lugares públicos, para que la gente escarmentase y viera, pues eso, la cabeza colgada hasta que se podría dentro de una jaula de un sujeto, pues que había, yo que sé, hecho un robo sacrílego o había matado a su mujer. Se castigaba sobre todo los delitos que se consideraban más tremendos, eran el parricidio, los robos sacrílegos, la sodomía, en fin, hay una serie de elementos de este tipo que se veían como especialmente
nefastos. Sin embargo, Juan, también nos hablas de castigos de este tipo, no solo de muerte, sino exposición del cadáver a machinos y a otras gentes, bueno, insurrectas, ¿no?
Claro, claro, delitos de lesa patria. Cuando se entendía que había una rebelión, esto era también un delito gravísimo, ¿eh? Y por supuesto, pues las grandes revueltas del país, pues la de 1631, las grandes machinadas, la de 1766, etcétera, cuando acababan y eran reprimidas, normalmente, frecuentemente, había penas muy fuertes, y muchas de ellas eran penas capitales, y también en estos casos se hacían manifestaciones públicas. Bueno, el caso, por ejemplo, de la revuelta de Matalas. Matalas es un sacerdote, subrotarra, encabeza una rebelión, y cuando es capturado por un ejército mercenario, recibe condena de muerte. Como era sacerdote, al final se consigue que no lo cuelguen, que no le inflijan una muerte, digamos, degradante, y que sea decapitado, que era la pena correspondiente a su dignidad sacerdotal, pero con la cabeza expuesta en un lugar público de Maule, cabeza que luego sus partidarios consiguen rescatar y enterrar en lugar sagrado. Pero bueno, este tipo de dar ejemplo, de elementos ejemplificantes, eran el elemento fundamental de las penas que se impartían entonces. Hay que decir que con poco éxito, porque nadie dejaba de robar o de matar o de cualquier otro tipo de delito por el hecho de haber visto expuestos en la picota o los cuartos de algún ladrón o de algún asesino.
De acuerdo, vamos a tener que finalizar. Yo quería finalizar, se nos echa el tiempo encima en este miércoles de ceniza, con preguntándote, ¿no?, con tu amplia experiencia en esto de la muerte, en la historia social de la muerte. Bueno, ¿qué ritos crees que perviven o que siguen entre nosotras, ¿no?, aparte, por ejemplo, esta imposición del miércoles de ceniza? ¿Qué queda, ¿no? Conocemos incluso trabajos, ¿no?, como el que realizó la fallecida Begoña Arechaga sobre los ritos funerarios en el nacionalismo vasco radical. ¿Qué queda de toda esa idea historia de la muerte y de, sobre todo de esas historias, de esos ritos, perdón, de esos ritos de la muerte en esta sociedad del siglo XXI.
Bueno, sería bastante largo de tratar. En principio, de lo que es la ritualidad tradicional, cotidiana, normal, de los ritos, por ejemplo, de las ofrendas que se hacían, de ofrendas de animales, de ofrendas de cera, las argisaiolas, de las comidas funerales, de los caminos funerales, toda esta ritualidad tradicional empieza a descomponerse y a decaer ya en el siglo XIX, sufre un gran bajón después de la guerra civil, de la última guerra civil, y prácticamente para los años 60 pues casi desaparece. Entonces, ese tipo de ritualidad tradicional hoy día es prácticamente folclórica o muy puntual en aquellos sitios en los cuales se mantiene. Es prácticamente irrelevante. Es sustituido naturalmente por otro tipo de ritualidades. Por ejemplo, pues el Día de Difuntos cobra más dimensión. Otro tipo de ritos y de formas de entender pues la funeración van sustituyendo, y en los últimos años en concreto los cambios han sido radicales, con dos elementos absolutamente esenciales. Uno, sacar al muerto de casa, porque claro, ya no morimos en casa, sino que morimos en el hospital, y frecuentemente, directamente, sin pasar por casa, el muerto va al tanatorio y del tanatorio al cementerio. Bueno, al cementerio, y esta es la segunda cosa, o al crematorio. Porque, claro, uno de los grandísimos cambios muy rápidos que se han producido en los últimos años es la sustitución de la inhumación por la cremación a una forma verdaderamente acelerada. En este momento estamos ya en cifras de entre el 40 y el 45% de cremaciones sobre el total de muertos, cuando esto, pues hace 15 o 20 años prácticamente no había ninguna cremación. En este sentido, claro, los cambios están siendo tremendos en los últimos años. Claro está que se siguen teniendo, bueno, por decirlo de alguna manera, acumulada una especie de memoria histórica de ciertas cosas que siguen siendo relevantes. Por ejemplo, pues yo qué sé, las argisaiolas. Claro, ya nadie las pone como se ponían antes, pero todo el mundo sabe lo que es una argisaiola y tiene una dimensión funeral importante y simbólica, y entonces, pues en determinado tipo de funerales o políticos o de otra naturaleza, pues la argisaiola, la chalaparta, hay una serie de elementos que, claro, que siguen teniendo dimensión, pero no como antes se hacía, de una forma natural y corriente, sino de una forma ya recordada, simbólica, recordando que antes se hacía así y que ahora nosotros lo hacemos con una determinada intencionalidad, pero no ya con las formas habituales con las que se hacía cotidianas antaño, ¿no?
O sea que casi podríamos concluir que en fin, que esta experiencia de la muerte se nos está externalizando, por lo menos en la cuestión del muerto en el domicilio, etcétera, etcétera. Bueno, se nos acaba el tiempo, Juan. Hablaríamos toda una vida, si vale el chiste. Y bueno, recordamos a todos los y las oyentes, ¿no?, que hemos estado charlando con Juan Madariaga sobre la historia social de la muerte en Euskal Herria, su última publicación, y sobre la muerte.
Taf Taf y Rati Librea.